Bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, que sea un excelente fin de semana para usted y muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares o a los automóviles. Transite con mucha precaución, sobre todo mucha paciencia si circula usted por las rutas alternas, aunque ya hay los ajustes necesarios a la avenida López Mateos con carriles a contraflujo. Bueno, trate de evitar esa zona si usted no tiene nada que hacer por ahí. Así es de que sea de veras un excelente viernes. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación, meteorológico.
Con la información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le damos a conocer el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de julio de 2024. La combinación del ingreso de humedad de ambos océanos con canales de baja presión que recorren el interior del país y el paso de ondas tropicales por el Pacífico Central Mexicano favorecerá lluvias sobre los estados del centro, occidente y norte de la República Mexicana. Jalisco con una combinación de sol y nubes, a cielo parcialmente nublado durante la primera mitad del día. Hacia la tarde y noche, las lluvias en forma de chubascos y tormentas eléctricas estarían presentes en buena parte del estado, especialmente en el centro, sur, altos y la zona costa. Las temperaturas agradablemente templadas. Vamos al pronóstico para la zona metropolitana de Guadalajara. Cielo parcialmente cubierto y temperatura agradable hacia horas de la tarde. Algunos chubascos con actividad eléctrica en buena parte del área metropolitana de Guadalajara. Hoy la temperatura mínima de 17 a 18 grados centígrados, la máxima de 23 a 25. Hoy la puesta del sol será a las 19 horas con 34 minutos y mañana la salida del sol a las 6 de la mañana con 27 minutos. Si usted pretende pues tomar unas vacaciones o por lo menos un fin de semana, en Puerto Vallarta, cielo parcialmente cubierto con temperatura cálida en horas centrales del día, ambiente agradable durante la noche y hasta el amanecer, lluvia dispersa a intervalos durante el transcurso del día, mínima en Vallarta de 23 a 25, máxima de 31 a 34. En la zona de la Costa Alegre, en Cihuatlán, cielo parcialmente cubierto con temperatura cálida en horas centrales del día, ambiente agradable durante la noche y al amanecer, no se descartan episodios de lluvia dispersa durante el transcurso del día. La temperatura mínima en Cihuatlán 23 a 25, máxima de 28 a 30 grados. Si va para la zona de montaña en Tapalpa, el cielo cubierto y temperatura ligeramente fresca, lluvia dispersa a intervalos durante el transcurso del día, durante la noche y la tarde, chubascos dispersos con actividad eléctrica estarán presentes. Temperatura mínima en Tapalpa de 15 a 17, máxima de 23 a 25, mientras que en Mazamitla habrá cielo cubierto, temperatura fresca, lluvia dispersa durante el transcurso del día, chubascos dispersos y actividad eléctrica durante la tarde y noche. Mínima de 13 a 14, máxima de 17 a 19 en la zona de Mazamitla. Para que usted lo tome en cuenta, este es el pronóstico del tiempo de acuerdo a lo que tiene publicado hoy en su página de internet el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bien, continuamos con información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla. Adelante, Héctor, bienvenido.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludar a todo el auditorio. Excelente viernes y fin de semana. Comentar la situación que se está presentando. Hemos dado énfasis al tema de las lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara. Vaya que ha llovido con intensidad, pero también ha habido en otros municipios finalmente afectaciones también por las lluvias que hay que tomar en cuenta, particularmente hacia el sur de la entidad. Antes de iniciar con este desglose, permítame terminar de comentar lo que sucedió en Jalostotitlán con la lluvia de hace dos días, donde finalmente se valoró en 16 las casas que fueron afectadas por el desbordamiento del río Jalostotitlán. Este desbordamiento inundó viviendas del barrio del Refugio, 16 casas con pérdida de menaje, otras tantas con afectaciones de solamente encharcamiento, también gran cantidad de negocios, 8 vehículos arrastrados por la corriente. Y comentar que también fue generó el desplome de bardas, de eslaves, y finalmente la destrucción de un negocio, una bodega de productos de venta de metales para construcción. Esta bodega se vino abajo con la lluvia, el granizo tumbó esta bodega, y bueno, finalmente no se reportan víctimas, pero hubo también daños cuantiosos allá en Jalostotitlán. Y de ahí parto a la región sur de Jalisco, y es que se han estado presentando incidencias importantes. El día de ayer se activaron dos alertas una en el municipio de Tizapán, el Alto, hacia el sur de la ribera de Chapala, otro más hacia Tuxcacuesco, ya más al sur, por el riesgo de desbordamiento de dos ríos que cargaron gran cantidad de agua. En el caso de Tizapán, el Alto, Río de la Pasión, el nivel del agua llegó a 95%. Esto derivó en escurrimientos en algunas zonas, encharcamientos en zonas bajas. Por fortuna, no se alcanzó a desbordar este río allá en Tizapán, el Alto, el Río de la Pasión. Sin embargo, se tuvieron que tomar medidas preventivas, como el cierre de varios puentes peatonales y vehiculares, para evitar el arrastre de personas. En el caso de Tuxcacuesco, hay dos ríos, uno que pasa sobre la cabecera municipal, el río Tapalpa, y otro más hacia el poniente, que es el río Ayuquila. En el primero hubo riesgo de desbordamiento, llegó a niveles de 95%. En las zonas más bajas, como en la comunidad de Los González, sí hubo desbordamiento, situación que ya fue atendida por la autoridad, y finalmente se redujo el flujo de agua antes de evitar para evitar algún tipo de tragedia. Sin embargo, en redes sociales incluso se lanzaron advertencias a la población que si el agua seguía creciendo, huyeran hacia zonas altas para evitar inundaciones, retiraran cosas de los bordes del mismo río Tapalpa. En el río Yuquila se presentó una situación donde dos personas, dos adultos, uno de 70 años, uno de 55, tuvieron que ser rescatados porque quedaron atrapados por el agua. Creció el río, ellos se quedaron a la mitad y tuvieron que intervenir cuerpos de emergencia para rescatarlos. Ambos resultaron ilesos. Nos desplazamos a Tamazula, donde también hubo advertencia de inundaciones. De hecho, la lluvia provocó anegamientos en algunas viviendas. El presidente municipal emitió alertas también a la población ante el riesgo de inundaciones por lluvias en esta zona de Tamazula de Gordiano. Y finalmente también tenemos deslaves. Si usted va en carretera, mucho cuidado, hay algunas donde están presentando deslaves. Se presentó, por ejemplo, en la carretera federal de El Grullo, de Acatlán de Juárez, Ciudad Guzmán, ha habido deslaves, por ejemplo, para la zona de Sayula, en Tecolotlán, también en la carretera federal 80, también hacia la zona de la carretera federal El Grullo, Ciudad Guzmán, también hay deslaves. Ya los que se han presentado han sido atendidos por la autoridad, pero bueno, esto por el desblandecimiento de la tierra pueden llegar a ser constantes. Entonces, la zona sur afectada por las lluvias, alertas por el riesgo de desbordamiento, tome sus precauciones, sigue el temporal con bastante intensidad. El reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias. Pues ahí está el recuento de las regiones, lo que está sucediendo en el estado también con las tormentas de esta temporada. Claudia Manuela Pérez nos tiene más información, ella está ya en la línea telefónica en Chapala. Hay buenas noticias, además de la recuperación del agua por las lluvias, hay obras que se inauguraron. Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Autoridades estatales inauguraron ayer las obras de remodelación del ingreso a Chapala, que tuvieron una duración de año y medio. Se renovó el concreto de 1.5 kilómetros, se cambiaron redes hidrosanitarias, banquetas y se instaló una ciclovía. El presidente municipal, Alejandro Aguirre Curiel, indicó que esta obra beneficiará a un millón de turistas que visitan Chapala cada año. Aseguró que hace 40 años no se realizaba una obra de este tipo en el municipio y bueno, que esto beneficia también, por supuesto, a todo el sector turístico. Escuchamos.
La actividad turística en Chapala se ha normalizado, tenemos ya los recorridos a las islas, a la isla de los Alacranes, a la isla del Presidio, y bueno, la zona y el recorrido que normalmente hacen los lancheros. Todo está regular y en forma normal para los turistas. No se han evaluado, digamos, pero lamentablemente sí, fueron un estiaje muy complicado. Fueron meses realmente de necesidad del agua. Hoy lo podemos ver y podemos constatar que el agua es vida, ¿no? Y que hoy que vemos un buen temporal de lluvia y que espero que se siga manteniendo de esta manera, podamos reactivarlo. Sí hubo a lo mejor algunas situaciones complicadas.
Bueno, por el estiaje, señala que todavía no tiene las pérdidas que se registraron ahí en Chapala. El lago se encuentra actualmente al 40% de su capacidad, después de estar al 30%, ya se está recuperando al 40%. Dice el alcalde que, bueno, llegaría al 60%. Dice que ya no llega más allá, ¿eh? Vamos a ver cómo se comporta el temporal, pero actualmente 40% Chapala, completamente regularizado, ya pues la actividad y pues ya el ingreso totalmente remozado. Mi reporte, muy buenos días.
Muy buenos días, Claudia, excelente fin de semana. Vámonos a continuación a este especial que nos presenta el equipo de deportes. Ya le hemos insistido en que el día de hoy, o recordado que el día de hoy, se inauguran los Juegos Olímpicos.
Vamos al trabajo especial de nuestros compañeros de deportes.
Días Metrópoli.
Viernes 26 de julio es momento de escuchar el comentario de la maestra Miriam Guerra, experta en movilidad urbana y territorio. Maestra, bienvenida, adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos y todas las radioescuchas en esta mañana de viernes. A inicios de este mes de julio, la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de Jalisco argumentó que para el cierre de esta legislatura se abocarán a finiquitar algunos pendientes en materia de movilidad y transporte, tales como la seguridad vial, contribuir a la disminución del tráfico, dar continuidad a la reforma referente a los choques lamineros, así como regular el uso de los patines eléctricos. Por otro lado, también desde el gobierno del estado en materia de movilidad se continúan anunciando obras. Sin embargo, hasta este momento, como parte del área metropolitana de Guadalajara, no hemos escuchado de una política de movilidad y de transporte integral que incorpore lo que siempre hemos dicho: la vivienda como un factor ineludible, la planificación urbana y la consideración de los aspectos ambientales y naturales de este territorio. Esta omisión trae como resultado, entre muchas otras externalidades, lo sucedido el día de ayer en la avenida Adolfo López Mateos. A simple análisis, parecería que el socavón generado en el sur del área metropolitana de Guadalajara responde solamente a cuestiones orográficas y de fallas infraestructurales. Sin embargo, va mucho más allá de esta simple lectura. Esta especie de representaciones están directamente vinculadas a la urbanización masiva de las ciudades, al descuido de la consideración de las características que tiene un área metropolitana como la nuestra. Pero además, este suceso nos viene a recordar la acuciante problemática de movilidad y transporte del sur del área metropolitana de Guadalajara, situación que nos tuvo atentos hace casi 2 años, donde esta avenida es casi la única vía de acceso. Hay una importante dependencia del uso del automóvil privado y no hay alternativas de movilidad que garanticen la fluidez por otros medios ni por otras vías alternas. Ante esta situación que estamos presenciando, anteriormente ya se habían escuchado otras voces en este sentido. Por ejemplo, en el año 2017, cuando comenzaron a presenciarse con mayor visibilidad socavones en la Ciudad de México, un profesor investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional ya advertía sobre la naturaleza de este suceso, cuando confirmaba que el crecimiento de la población, el aumento sin planeación de los servicios urbanos, el desarrollo inmobiliario, la sobreexplotación de mantos acuíferos y la presión que esta combinación provoca sobre el subsuelo a las tuberías son los factores que han provocado un aumento en la aparición de socavones y grandes oquedades, en este caso, en calles de la Ciudad de México. Afirmó también que lo que provoca el hundimiento de la ciudad es la sobreexplotación de agua y el quebrantamiento de la arcilla, que al ocasionar presión en las tuberías hace vacíos que con el paso del tiempo se convierten en socavones y daños en la estructura de unidades habitacionales. Y aunque precisamente se trata de eventos impredecibles, sí es posible prever su aparición y su atención y gestión, pues para el área metropolitana no es algo nuevo. En años anteriores ya ha sucedido, pero no había tenido la exposición que actualmente tiene. Por ejemplo, el año pasado, por la fecha del 20 de agosto, se abrió un socavón en la lateral de Avenida Mariano Otero y su cruce con Avenida Plaza del Sol. Pese a que el socavón fue reparado, volvió a aparecer uno nuevo a solo unos metros del original. Es decir, es fundamental aprender de las experiencias y que de una buena vez la mirada metropolitana sea equitativa y se asuma desde su propia complejidad, considerando la movilidad, el transporte, el territorio y la vivienda como algo inseparable. Ya no es posible seguir reproduciendo el discurso formal que afirma que la aparición de estos socavones se deriva de diversos fenómenos perturbadores antrópicos, espontáneos y emergentes que se pueden suscitar en cualquier momento. Pues al momento es posible comenzar a generar estrategias que prevean su atención y su gestión. Este sería el comentario del día de hoy. Agradezco muchísimo su escucha. Y como siempre les deseo un excelente fin de semana para todos y todas. Muchas gracias.
Excelente fin de semana también para usted, maestra Miriam Guerra. Gracias por habernos acompañado.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, antes de los espectáculos, vamos a algunos mensajes que tenemos de usted. Gracias por su participación y enseguida le damos la bienvenida a Katia Plasencia Muciño. Hay más mensajes, dice otro de los textos, dice, ya imagino cuánto durarán las obras en López Mateos en el socavón si lo hacen en solo 10 días. Hacen las cosas a la carrera y con materiales de mala calidad, como hacen en todas las calles y carreteras, así nunca habrá carreteras decentes. Saludos desde Carolina del Norte, dice Luis en su comentario. Pregunta otra persona, ¿saben cómo está el tráfico en Periférico Sur? Bueno, no tenemos en este momento el reporte, pero si alguien ya está transitando por la zona, que nos diga. Seguramente debe estar difícil debido al cierre de la avenida López Mateos. Por otro lado, dice que Carmen Hernández Pulido en su comentario dice, para decirles que el Mayo Zambada y su juventud, toda su juventud fue narcotraficante, y ahora que ya está viejo y cansado, nada más hoy se entregó a Estados Unidos y las actividades de México nunca lo agarraron, se debe de estar riendo de eso, dice en su comentario. Otro más dice, qué manera de iniciar el viernes, Meche, dice que sigan rodando a los Stones, es lo que escribe Blanca Murillo en su comentario. Por otro lado, dice, el gobierno federal dando dinero a todos y las carreteras federales están para llorar. Soy José de Atotonilco el Alto, dice en su mensaje. Uno más, buenos días, en la carretera Autlán Villa Purificación también hay deslaves, explica Felipe Fernández. Otro texto anónimo, quiero reportar que en la clínica Diagnosis de San Pedro Tlaquepaque hay una severa plaga de dengue. Trabajadores y clientes se han infectado porque hay muchos moscos, pero el director de la clínica y el personal se niegan a reportar los casos. Piden al gobierno que los revise y se obligue a fumigar la clínica porque todo San Pedro está lleno de dengue. Bueno, más que al gobierno, yo le diría, esto lo tiene que hacer la Secretaría de Salud Jalisco, máxime si se trata de una clínica como es esta que hace referencia, la clínica Diagnosis en San Pedro Tlaquepaque. Tiene que intervenir la Dirección de Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud, revisar si en efecto hay plaga de mosquitos y que se puedan reportar los casos. A mí lo que me parece grave de este asunto, a quien está escribiendo esto, es que la clínica, el personal médico, se niegue a reportar los casos de dengue de su personal o de los pacientes que ahí se atienden. Eso es un asunto delicado porque el dengue es un problema grave. Ya nos ha pedido la Secretaría de Salud que participemos en las labores de descacharización, pero ¿cómo hacer esto posible si instituciones como una clínica hospitalaria o un centro de salud se niega a participar en los trabajos? Ojalá que tanto San Pedro Tlaquepaque como la Secretaría de Salud intervengan. Repito, la denuncia es en contra de la clínica Diagnosis de San Pedro Tlaquepaque, que está ubicada en el centro. Vamos a los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, adelante, te escuchamos. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues por fin ya llega el fin de semana y también llegan las películas. Y llega una de las películas más esperadas del año. Se trata de Deadpool y Wolverine, en la que Marvel Studios presenta su mayor equivocación hasta la fecha, por lo menos eso es lo que dicen ellos. Y en esta volveremos a ver al apático Wade Wilson, que se esfuerza por adaptarse a la vida civil. Sus días como Deadpool pues han quedado atrás, pero cuando su mundo se enfrenta a una amenaza existencial, debe ponerse el traje de nuevo, y no es el único que se tiene que poner también el traje. Deberá convencer a Wolverine de ayudarlo. Ojo, porque esta cinta es clasificación C, es decir, solamente para adultos. Ya sabemos que actúan Ryan Reynolds y Hugh Jackman, también está Morena Baccarin y Emma Corrin. Y en el de Reino Unido llega la cinta Pequeñas Cartas Indiscretas. Es una cinta de comedia, drama y crimen en donde un pueblo costero inglés de los años 20 es testigo de un escándalo y está basada en una extraña historia real que parece de ficción, y es que sigue los sucesos de dos vecinas. Una es muy conservadora, interpretada por Olivia Colman, y la otra es ruidosa, es inmigrante irlandesa, muy mal hablada. Así que un día todos los habitantes empiezan a recibir cartas malvadas, llenas de maldiciones, y obviamente culpan a la inmigrante. Pero cuando las mujeres comienzan a investigar el crimen por su cuenta, pues sospechan de que algo no encaja y que a la que están culpando, pues podría ser obviamente la menos culpable de todo esto. Son las únicas películas que se estrenan este fin de semana. Al parecer le tuvieron muchos, pues miedito a Wolverine, a Deadpool y Wolverine, así que son las únicas películas que se estrenan. Y en información les cuento que, aunque en nuestra ciudad no hay tantos eventos, pues en San Diego se pone en marcha la Comic-Con, que en esta ocasión regresa sin ningún tipo de restricciones, y este fin de semana es de los más ajetreados, y es que se esperan actores como Chris Hemsworth, estará Colin Farrell, está James Wan, Kevin Feige, entre muchos más. Habrá paneles de Marvel Studio, de Star Trek, está El Pingüino, The Walking Dead, Bob Esponja, Transformers y Doctor Who, entre muchísimas cosas más. Y según lo revelado, habrá grandes sorpresas con algunas celebridades, y que las franquicias llevarán souvenirs únicos y un montón de novedades para que nadie se quede con las ganas de variedad respecto a sus historias predilectas. Y México, o mejor dicho Guadalajara, también estará presente con el espectáculo que va a presentar Frank Rodríguez de Cuentacuentos el próximo domingo, y este evento también será gratuito, pero solamente para las personas que estén en San Diego en esta Comic-Con. Y seguimos hablando de cine, porque el famoso combate de Wolverine contra Hulk, pues es algo que muchos fanáticos han estado esperando sea adaptado en algunas películas. Sin embargo, debido a que los derechos cinematográficos de ambos personajes pues no estaban en las manos de Marvel, este no había podido ser adaptado, cosa que ya cambió luego de la adquisición de algunos de sus personajes. Wolverine contra Hulk es una miniserie de cómics publicada por Marvel en el universo conocido como Ultimate, y por lo que ahora se sabe, Marvel estaría planeando ya un proyecto para llevar a cabo la adaptación de esta miniserie en la pantalla grande. Si bien no hay nada confirmado aún, ahora con los derechos de Wolverine en sus manos y el regreso de Hugh Jackman, pues la película tendría más posibilidades de ser una realidad. Además de esto, pues Jackman confirmó que desea participar en una película al lado de Hulk, así que ya podríamos darnos una idea de cuál sería el próximo proyecto de Marvel. Y cambiamos de tema, y ahora les cuento de Nacho Cano y su equipo del musical Malinche, que van a proceder por la vía legal contra Leslie Ochoa, esta ex becaria que denunció las supuestas irregularidades de 17 estudiantes mexicanos que se sumaron a la producción en España, y por lo que el productor fue detenido el pasado 16 de julio. Los becarios son parte del programa artístico Conoce tu Historia, el cual en noviembre del 2023 les hizo llegar una carta de bienvenida y un código de normas de comportamiento que firmó pues la misma Ochoa. La organización pidió tener compañerismo, actitud y entrega, además de prohibir la violencia verbal o física, entre otras reglas. Y cada 3 meses se les estaría realizando una evaluación, en el entendido de que si incumplían algún punto, pues deberían de regresar de inmediato a México. Y la becaria, al hacer estas acusaciones, aseguran que perjudicó al músico y a la compañía, por lo que decidieron emprender acciones ya legales. Además de que Cano asegura que la chica lo que quiere y lo está usando para obtener foco y conseguir trabajo en la televisión española. El consulado y la embajada de México en España reconocieron la entrada de estos estudiantes, una práctica, dijeron, habitual de intercambio entre naciones para tener una formación académica de diferente nivel universitario y profesional. Pero bueno, pues ahora ya veremos cómo le va a esta chica. Y por último, les cuento que el ex productor convicto Harvey Weinstein fue hospitalizado de emergencia luego de contraer neumonía doble en los pulmones y dar positivo a COVID. De acuerdo con los medios estadounidenses, Weinstein estaba en un hospital de Nueva York siendo tratado de otras enfermedades y afecciones cuando los médicos descubren que tiene neumonía. El ex director de cine también padece diabetes, presión arterial alta, estenosis espinal, líquido en el corazón y los pulmones, y bueno, pues todavía tiene que enfrentar más juicios porque ya un juez en Manhattan fijó a principios de este mes una fecha tentativa del inicio del nuevo juicio por violación para el 12 de noviembre, pero dijo que estaba abierto a otra fecha, obviamente esperando a que él mejore y pueda enfrentarse a este juicio. Hay que recordar que él está siendo señalado de abuso y acoso sexual. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota de La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Pues suena muy interesante, Katia, lo de Hulk contra Wolverine. Vamos a ver si avanza. Estoy revisando, después de que escuchaba tu noticia, algunos foros como Reddit, por ejemplo, donde los usuarios ya sabes que son muy clavados con este tema, están ahí haciendo ya sus teorías y asegurando que prácticamente es un hecho la producción cinematográfica. Algo han de saber, o por lo menos tienen esa esperanza, y tomando en cuenta que Marvel últimamente ha concedido muchos favores o beneficios a los fanáticos, pues vamos a ver si en los próximos años ya tenemos algo al respecto, ¿no?
Deja tú el próximo año, este mismo fin de semana, Marvel dentro de la Comic-Con allá en San Diego podría anunciar que va a ser una realidad, y porque también igual Hugh Jackman, él quería regresar a Wolverine con una historia que le convenciera, pues no va a regresar con una, sino con dos.
Ahí está, pues va a ser seguramente un hitazo, y pues ahí está la franquicia que se está llevando a cabo de esta serie de películas que tiene relación con los cómics, con los dibujos, con las historietas, pues seguirá muy probablemente dando mucho de qué hablar. Gracias, claro. Katia.
Bonito día y bonito fin de semana para todos.
Bien, Katia Plasencia Mocinho con el reporte de los espectáculos. Vámonos con unos cuantos mensajes antes de irnos al noticiero Notisistema. Dice aquí, nuevamente reportando la fuga de aguas negras en Adolfo frente a la Maseca. Dejó de llover y aún así está la laguna. Esperemos apoyo para resolverlo por parte de las autoridades. Bueno, yo le voy a compartir para que su reporte tenga más formalidad y tenga pues algún sentido y que lo puedan atender, los teléfonos de contacto de Tlajomulco. Recuerde, si no se documenta, simple y sencillamente para la autoridad no pasó. Usted podrá estarlo reportando, insistiendo con nosotros, y le agradecemos, lo podremos leer, pero sí es muy importante que ellos tengan conocimiento y exista ya un antecedente del reporte. Si ya tiene el folio de queja, compártalo. Si no es así, bueno, pues entonces le voy a pedir encarecidamente que en lugar de enviarlo otra vez así, en estas condiciones, lo reporte y luego me pase su folio de queja para poderlo derivar. No solamente en este programa, sino en los demás que tenemos de Radio Metrópoli. Así que aquí tiene todo el menú completo del ayuntamiento para que haga su queja, y si necesitan de verdad que se lo resuelvan, ahí está. Esa es la ruta correcta para que se pueda atender esta deficiencia del drenaje en Tlajomulco de Zúñiga. Ayúdenos, por favor, a confirmarlo con su reporte y, por supuesto, le daremos el seguimiento. Más mensajes. Dice aquí, para quien preguntó, el tráfico está bien de Mariano Otero hacia Toluquilla, el periférico, para que lo tomen en cuenta quienes están por salir de casa o ya están en ese trayecto. Dice acá este mensaje, periférico está bien el tráfico entre Mariano Otero hacia Toluquilla, es decir, en el sentido de poniente a oriente. Y por otro lado, nos dice acá José Carlos Vidaurri, lindo y reparador y bendecido fin de semana, para todo un homenaje de cumpleaños 81 para el señorón Mick Jagger. Gracias, Meche, por tu excelente trabajo. Ahí está la felicitación a Mercedes Altamirano por la efeméride musical. Le invito a que me acompañe al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos enseguida a lo que resta de este informativo. Buenos días, Metrópoli. Se está acabando el tiempo y bueno, la cuenta regresiva sigue avanzando para la inauguración de los Juegos Olímpicos.